Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años.
Episodio 481, semana del 8 al 14 de diciembre. De diciembre de 1765. Nace Eli Whitney. Eli Whitney fue un inventor y fabricante estadounidense. Estudió ciencia y tecnología en el Yale College. Tradicionalmente se dice que a los 13 años inventó el pelador de manzanas, pero no lo patentó. Lo que es cierto es que inventó la máquina para desgranar el algodón en 1793. Esta máquina es una unidad mecánica que separaba las semillas de algodón, lo que hasta entonces era un trabajo muy pesado por la escasa participación humana. Whitney es famoso por dos innovaciones que tuvieron un impacto significativo en los Estados Unidos de mediados del siglo XIX: la desmotadora de algodón y su defensa de las piezas intercambiables. En el sur, la desmotadora de algodón revolucionó la forma en que se cosechaba el algodón y revitalizó la esclavitud. Por el contrario, en el norte, la adopción de piezas intercambiables revolucionó la industria manufacturera y contribuyó en gran medida a la victoria estadounidense en la Guerra Civil. La desmotadora de algodón es un dispositivo mecánico que elimina las semillas de algodón, un proceso que anteriormente requería mucha mano de obra. Durante su estancia en Melbourne Grove, Whitney construyó varios dispositivos domésticos ingeniosos, que llevaron a la señora Green a presentarle a algunos hombres de negocios que estaban discutiendo la conveniencia de una máquina para separar el algodón americano de la fibra de cota de sus semillas, trabajo que luego se hacía a mano en la fábrica. En unas pocas semanas, Whitney produjo un modelo. La desmotadora de algodón era un tambor de madera con ganchos que tiraban de las fibras de algodón a través de una malla. Las semillas de algodón no cabían a través de la malla y caían fuera. Whitney ocasionalmente contó una historia en la que había reflexionado sobre su método mejorado para sembrar el algodón cuando se inspiró al observar en un gato que intentaba tirar de un pollo a través de una cerca y solo podía sacar algunas de sus plumas. Una sola desmotadora de algodón podría generar hasta 25 kilos de algodón limpio al día. Esto contribuyó al desarrollo económico del sur de los Estados Unidos, un área de cultivo de algodón de primera. Algunos historiadores creen que esta invención permitió que la siembra que el sistema de esclavitud africana en el sur de los Estados Unidos se volviera más sostenible en un punto crítico de su desarrollo. Whitney solicitó la patente para su desmotadora de algodón el 28 de octubre de 1793 y recibió la patente el 14 de marzo del 94, pero no fue válida hasta 1807. Whitney y su socio Miller no tenían intención de vender las desmotadoras. Más bien, como propietarios de molinos y aserraderos, esperaban cobrar a los agricultores por limpiar su algodón. Dos quintas partes del valor pagado en algodón. El resentimiento por este esquema, la simplicidad mecánica del dispositivo y el estado primitivo de la ley de patentes hizo que la infracción fuera inevitable. Whitney y Miller no pudieron producir suficientes desmotadoras para satisfacer la demanda, por lo que las desmotadoras de otros fabricantes encontraron la venta lista. En última instancia, las demandas por infracción de patentes consumieron las ganancias y su empresa desmotadora de algodón cerró en 1797. Un punto que a menudo se pasa por alto es que hubo inconvenientes en el primer diseño de Whitney. Existe evidencia significativa de que los defectos de diseño fueron resueltos por su patrocinadora, la señora Green, pero Whitney no le dio crédito ni reconocimiento público. Después de la validación de la patente, la legislatura de Carolina del Sur votó $50,000 por los derechos de esta patente, mientras que Carolina del Norte impuso un impuesto de licencia por 5 años, de los cuales obtuvieron alrededor de 30,000. hay un reclamo de Tennessee que pagó quizás $10,000. Si bien la desbotadora de algodón no le dio a Wendy la fortuna que esperaba, le dio fama. Algunos historiadores han argumentado que la desbotadora de algodón de Whitney fue una causa importante, aunque no intencionada, de la guerra civil estadounidense. Después de la invención de Whitney, la industria de la esclavitud en las plantaciones se rejuveneció y finalmente culminó en la guerra civil. La desbotadora de algodón transformó la agricultura sureña y la economía nacional. El algodón del sur encontró mercados listos de Europa y en las florecientes fábricas textiles de Nueva Inglaterra. Las exportaciones de algodón de Estados Unidos crecieron después de la aparición de la desbotadora de algodón, de menos de 500.000 libras en 1793 a 93 millones de libras en 1810. El algodón era un alimento básico que podía almacenarse durante largos periodos y enviarse largas distancias, a diferencia de la mayoría de los productos agrícolas. Se convirtió en la principal exportación de Estados Unidos, y representó más de la mitad del valor de las exportaciones de Estados Unidos entre 1820 y 1860. Whitney creía que su desbotadora de algodón reduciría la necesidad de mano de obra esclava y ayudaría a acelerar el fin de la esclavitud en el sur. Paradójicamente, la desbotadora de algodón, un dispositivo que ahorraba trabajo, ayudó a preservar y prolongar la esclavitud de los Estados Unidos por otros 70 años. A Eli Whitney a menudo se le ha atribuido incorrectamente la invención de la idea de las piezas intercambiables, que defendió durante años como fabricante de mosquetes. Sin embargo, la idea era anterior a Whitney, y el papel de este en ella era de promoción y popularización, no de invención. La implementación exitosa de la idea eludió a Whitney hasta casi el final de su vida, ocurriendo primero en las armerías de otros. Los intentos de intercambiabilidad de partes se remontan a las guerras púnicas. En los tiempos modernos, la idea se desarrolló durante décadas entre muchas personas. Uno de los primeros líderes fue Jean-Baptiste Baquet de Gribault, un artillero francés del siglo XVIII que creó una buena cantidad de estandarizaciones de piezas de artillería, aunque no una verdadera intercambiabilidad de piezas. Inspiró a otros, incluidos Honor Black y Louis de Tussaud, para trabajar más en la idea y en las armas de hombro, así como en la artillería. En el siglo XIX, estos esfuerzos produjeron el sistema de armería, o el sistema estadounidense de fabricación. La armería de Whitney finalmente tuvo éxito poco después de su muerte, en 1825. Los motivos detrás de la aceptación de Whitney de un contrato para fabricar mosquetes en 1798 fue principalmente monetario. A finales de la década de los 90, Whitney estaba al borde de la bancarrota y el litigio de la desbotadora de algodón lo había dejado muy endeudado. Su fábrica de New Haven se había quemado hasta los cimientos y los litigios minaron sus recursos restantes. La Revolución Francesa había iniciado nuevos conflictos entre Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos. El nuevo gobierno estadounidense, al darse cuenta de la necesidad de prepararse para la guerra, comenzó a rearmarse. El Departamento de Guerra emitió contratos para la fabricación de 10.000 mosquetes. Whitney, que nunca había fabricado un arma en su vida, obtuvo un contrato en enero de 1798 para entregar de 10.000 a 15.000 mosquetes en 1800. No había mencionado piezas intercambiables en ese momento. 10 meses después, el secretario del Tesoro, Oliver Wolcott Jr., le envió un folleto extranjero sobre técnicas de fabricación de armas, posiblemente uno de los informes de Honor Black, después del cual Whitney comenzó a hablar sobre la intercambiabilidad. En mayo de 1798, el Congreso votó a favor de la legislación que utilizaría $800,000 para pagar armas pequeñas y cañones en caso de que estallara la guerra con Francia. Ofreció un incentivo de $5,000, con otros 5.000 adicionales, una vez que se agotara ese dinero para la persona que pudiera producir armas con precisión para el gobierno. debido a que la esmotadora de algodón no le había dado a Whitney las recompensas que creía que le prometía, aceptó la oferta. Aunque el contrato era por un año, Whitney no entregó las armas hasta 1809, usando múltiples excusas por la demora. Aunque la demostración de Whitney de 1801 parecía mostrar la viabilidad de piezas intercambiables, Mary Rowe Smith concluye que fue escenificado y engañó a las autoridades gubernamentales haciéndoles creer que había tenido éxito. Cuando el gobierno se quejó del precio del mosquete de Whitney, comparando que se comparaba desfavorablemente con los productos de los arsenales del gobierno, pudo calcular un precio real por mosquete incluyendo costos fijos como seguros y maquinaria, que el gobierno no había contabilizado. A pesar de sus humildes orígenes, Whitney era muy consciente del valor de las conexiones sociales y políticas. Aunque era su negocio de armas, aprovechó el acceso de su condición de exalumno de Yale que le proporcionaban a otros graduados bien situados, como Oliver Wolcott, secretario del Tesoro, y James Hillhouse, promotor y líder político de New Haven. Su matrimonio en 1817 con Henrietta Edwards, nieta del afamado evangelista Jonathan Edwards, hija de Pierce Edwards, jefe del Partido Demócrata de Connecticut, y prima hermana del presidente de Yale, Timothy Dudwin, el principal federalista del estado, lo vinculó aún más a la élite dirigente de Connecticut. En un negocio que dependía de los contratos del gobierno, estas conexiones eran esenciales para el éxito. Whitney murió de cáncer de próstata el 8 de enero de 1825, en New Haven, Connecticut, apenas un mes después de cumplir 59 años. Dejó una viuda y sus cuatro hijos. Uno de sus hijos, Eli Whitney III, desempeñó un papel decisivo en la construcción de obras hidráulicas en New Haven. Durante el transcurso de su enfermedad, se dice que inventó y construyó varios dispositivos para intentar aliviar mecánicamente su dolor.
De diciembre de 2019. Muere Omar Grafigna. Omar Domingo Rufens Grafigna fue un militar argentino perteneciente a la Fuerza Aérea Argentina, que formó parte de la segunda junta militar de gobierno durante la dictadura autodenominada Proceso de Reorganización Nacional, junto con Roberto Viola y Armando Lambruschini. Nació en Carrizales, una localidad ubicada en el departamento Iriondo de la provincia de Santa Fe. Tras culminar con sus estudios de educación secundaria, Omar Grafigna ingresó como cadete de la Escuela de Aviación Militar el 1 de marzo de 1944. El 15 de diciembre del 47 egresó como alférez de escalafón aire, con orden de mérito 57 sobre un total de 164 cadetes de la 13 promoción de la mencionada institución aeronáutica militar. Hacia 1960, mientras se encontraba destinado a prestar servicio en la Dirección General de Secretaría de Aeronáutica, fue promovido a la jerarquía de vicecomodoro. 6 años después, alcanzó el grado de comodoro, estando a cargo del segundo grupo de transporte aéreo.
en 1970, fue designado agregado aeronáutico y militar en la Embajada de la República Argentina en Italia. Regresó a su país en 1972, oportunidad en la que fue destinado a la Escuela de Aviación Militar para desempeñarse como su director de la misma, hasta el final de ese año. Tras acceder al grado de brigadier el 31 de diciembre del 72, Omar Grafigna es puesto al frente de la 2ª Brigada Aérea con asiento en la ciudad de Paraná. En diciembre del siguiente año, fue trasladado a prestar servicio titular de la Jefatura del Estado Mayor del Comando de Regiones Aéreas. El 31 de diciembre de 1975, Grafigna fue promovido al grado de Brigadier Mayor y fue nombrado Jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea, grado en el que permanecería hasta su nombramiento como comandante en jefe de la Fuerza Aérea Argentina. Grafigna ascendió a brigadier general y asumió como comandante en jefe de la Fuerza Aérea Argentina el jueves 25 de enero del 79, cuando el brigadier general Orlando Ramón Agosti pasó a retiro. El 10 de agosto de ese año, Grafigna aprobó el plan de satelización, propuesto por el jefe del Área Material Córdoba, brigadier Eduardo Stahl, entre otros oficiales. Esta decisión cambió el rumbo del plan espacial de Argentina, ya que en el país imperaba una tendencia a desarrollar tecnología espacial con recursos nacionales a fin de obtener autonomía tecnológica. Por el contrario, la resolución del comandante en jefe permitió la adquisición de tecnología en el extranjero. El brigadier general Omar nombró a una comisión para realizar un estudio teórico sobre la posibilidad de poner una bomba atómica en el misil Cóndor, por entonces en desarrollo. Según un informe relevado de secreto oficial de la Agencia Central de Inteligencia, CIA, de los Estados Unidos, Omar era descrito como excelente conversador, a menudo dispuesto a hablar y bien informado sobre muchos temas. Hablaba italiano y un nivel intermedio de inglés. En lo que atañe a sus características como militar, se le describe como oficial ambicioso y políticamente moderado, con un marcado perfil anticomunista y pro-occidental. Como firme defensor del gobierno militar en Argentina, afirmaba que nunca más se iba a permitir la proliferación de la subversión de la izquierda en su país. Era partidario de que los regímenes militares del Cono Sur de América debían permanecer unidos en los asuntos internacionales que les afectaba. En dicho informe desclasificado, se toma nota de que Grafigna había visitado Chile y mantenía bastante buenas relaciones con la Fuerza Aérea del país trasandino. También se menciona que propiciaba una solución rápida de la disputa del Canal Beagle entre los dos países. También se le describe como innovador, resolutivo y un excelente organizador, que a la hora de la toma de decisiones relevantes solía considerar las opiniones de sus subordinados, que le eran de ferozmente leales. Era percibido como un militar abocado a su profesión y muy respetado por sus compañeros oficiales. El 17 de diciembre de 1981, Omar pasó al retiro y nombró como titular de la Fuerza Aérea Argentina al brigadier mayor Basilio Arturo Ignacio Lamidozo, que asumió ese mismo día el papel. En el 85, fue enjuiciado por haber integrado una de las juntas y fue absuelto de los delitos de homicidio calificado, privación ilegítima de libertad, tormentos, reducción de servidumbre, encubrimiento, usurpación y falsedad ideológica que le imputaba el fiscal. En 2003, la justicia española solicitó la extradición del brigadier general Grafigna para ser juzgado en España por crímenes contra la humanidad causados durante la dictadura autodenominada Proceso de Reorganización Nacional. Baltasar Garzón, juez de la Audiencia Nacional de España, ordenó búsqueda y captura de 48 militares y policías argentinos procesados por genocidio, terrorismo y tortura ejercidos entre 1976 y 1983, siendo Rubens Grafigna uno de los buscados. El 29 de agosto de 2003, el Consejo de Ministros del gobierno de José María Aznar decidió no continuar el procedimiento de extradición y se dictó un auto del juez Garzón para mantener su prisión. en 2013, fue detenido y procesado por su participación en la desaparición forzada de José Manuel Pérez Rojo y Patricia Julia Rosibil, que permanecieron detenidos y desaparecidos en la Regional de Inteligencia de Buenos Aires, que dependía de la Jefatura Segunda de Inteligencia de las Fuerzas Aéreas Argentinas. Grafina, en el momento del secuestro de la pareja, ejercía como jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea. En 2016, el Tribunal Oral V de San Martín lo condenó a 25 años de prisión por estos secuestros. El 27 de diciembre de 2018, fue condenado a 15 años de prisión por los delitos cometidos en el centro clandestino de detención conocido como Virrey Ceballos. Omar Domingo Rubens Grafina falleció el 9 de diciembre de 2019 a los 93 años. De diciembre de 1805. Nace Joseph Skoda. Joseph Skoda fue un médico y profesor checo, fundador junto con Carl von Rokitansky de la Escuela Moderna de Medicina de Viena. Es considerado el principal exponente del nihilismo terapéutico, corriente médica de finales del siglo XIX que propugnaba abstenerse de cualquier intervención terapéutica, dejando el cuerpo recuperarse solo o a través de dietas apropiadas, como tratamiento de elección frente a muchas enfermedades. Fue notable dermatólogo y clínico, alcanzando fama por sus diagnósticos brillantes, certeros e inmediatos. Hijo de un cerrajero, cursa estudios primarios en su localidad natal e ingresa en la Universidad de Viena en 1825. El 10 de julio de 1831 obtiene el título de doctor en medicina y comienza su carrera profesional en Baviera, durante la epidemia de cólera del 32, y desde 1832 al 38 trabaja como médico asistente en el Hospital General de Viena. Durante el año 1839 trabaja como médico de caridad para la ciudad de Viena y en el 40 es nombrado director médico del Departamento para la Tuberculosis recién inaugurado en el Hospital General. En 1846, y gracias al empeño de Carl von Rokitansky, profesor de anatomía patológica, es nombrado profesor de medicina clínica, en contra de los deseos del resto de facultativos del hospital. En 1848, comienza a dar clases en alemán, en vez de latín, siendo el primer profesor de Viena en hacerlo. Entre sus alumnos se encontró el médico húngaro Ignaz Semmelweis. El 17 de julio del 48 es nombrado miembro de la sección físico-matemática de la Academia Austríaca de las Ciencias, y en el 71 deja la docencia y sus alumnos organizan como homenaje una gran procesión de antorchas por Viena. El mérito más reconocido de Skoda es el desarrollo de diversos métodos de diagnóstico físico. Recuperó, por ejemplo, la olvidada técnica de la percusión diagnóstica propuesta por Leopold Augsburger, y la amplió para diversas patologías pulmonares. Estas técnicas son empleadas aún hoy en día por los médicos para el diagnóstico de enfermedades que modifican el contenido áureo de los pulmones. Su primera publicación sobre la percusión no atrajo, sin embargo, demasiada atención entre sus colegas de profesión, quienes se quejaban de la incomodidad que esta técnica diagnóstica suponía para el paciente. La siguiente obra publicada por Skoda fue sobre la percusión del corazón y los sonidos originados por los movimientos cardíacos y su aplicación a la investigación sobre los órganos abdominales. Un año después publica sobre el tifus abdominal y su tratamiento con alumen y métodos de investigación de los estados del corazón. sobre la pericarditis en anatomía patológica y diagnósticos relacionados y sobre el diagnóstico y la semiología de Pirri. Finalmente, en 1840 publica sobre el diagnóstico de los defectos de las válvulas cardíacas. En 1841 crea el Departamento para las Enfermedades de la Piel, lo que le supondrá el impulso definitivo para la reorganización de la dermatología llevada a cabo por Ferdinand von Hebra.
De diciembre de 1937. Muere Ángel Pestaña. Ángel Pestaña Núñez fue un anarcosindicalista español, secretario nacional de la CNT en varias ocasiones, fundador del Partido Sindicalista y diputado en Cortes Generales por la provincia de Cádiz. Nació en Santo Tomás de las Ollas, localidad perteneciente al municipio berciano de Ponferrada, provincia de León. Proviene de una familia humilde. Su infancia se destaca por el abandono de su madre y por los continuos cambios de localidad que realiza con su padre en busca de trabajo. Los esfuerzos para ingresar en la escuela no prosperan y tiene que empezar a trabajar muy joven. A los 14 años muere su padre y se queda huérfano, viéndose en la obligación de tener que ganarse la vida él solo. Con 15 años empieza a manifestar su interés por la justicia social, lo que le lleva a ser detenido en Sestao por su participación en una conferencia en defensa de la jornada laboral de 8 horas. Tras este episodio, se gana la vida en el norte de España y en el mediodía francés. Durante esta época, conoce a María Espés, su compañera de fatiga. Vuelve a pasar por la cárcel en París y trabaja en numerosos oficios: pisalador, temporero en viñedos, vendiendo confituras y cosiendo suelas de alpargatas. Finalmente, se traslada a Argel, donde tras aprender el oficio de relojero, vive de manera más holgada que antes. En Argel, tiene noticia de los sucesos de la Semana Trágica de Barcelona, de la muerte de Calarejas y del inicio de la Primera Guerra Mundial. Asimismo, en este periodo, se inicia en el periodismo, escribiendo su primer artículo para Tierra y Libertad. Tras el estallido de la Primera Guerra Mundial, Pestaña se establece en Barcelona, ciudad en la que visita a Anselmo Lorenzo y donde se integra en la vida orgánica de la CNT. Una vez asentado en Barcelona, se involucra de manera notable en el movimiento obrero. Sigue publicando artículos en Tierra y Libertad y más adelante da conferencias y mítines en sindicatos y ateneos. En 1914 es nombrado delegado para el Congreso Internacional por la Paz convocado en Ferrol. Finalmente, este congreso no se realiza, acordando los delegados españoles reorganizar la CNT. A su vuelta a Barcelona, toma parte de una serie de mítines y charlas para reorganizar el sindicato profesional de tejedores y tejedoras. tras un artículo en torno a los sucesos de Cenicero, tiene problemas de nuevo con la justicia y marcha a Francia para no ser encarcelado. De Francia es expulsado y tiene que volver a Barcelona, donde se oculta hasta que una amnistía le permite volver a la vida pública. En 1916, tras un mitin en el que se declara una huelga de albañiles y peones, es encarcelado y pasa 3 meses en prisión. A su salida se le nombra administrador de Solidaridad Obrera. A finales de este año, se declara una huelga general de 24 horas. Lo novedoso de esta vez es que es la primera que se declara conjuntamente entre el UGT y la CNT. Una vez finalizada, Pestaña acude junto a Salvador Seguí y Albert Lacorte como parte de la delegación de la CNT para tratar con UGT la realización de un movimiento mayor. Fruto de este encuentro, la Confederación y la Unión acaban firmando un pacto de colaboración que desencadenaría la huelga general de 1917. En los preparativos y durante la misma, Pestaña se reúne con diferentes dirigentes de partidos y sindicatos: Largo Caballero, Pablo Iglesias, Macía o Marcelino Domingo. Al final, Pestaña se esconde en un pueblo de Aragón durante un mes, tras lo cual vuelve a Barcelona. Una vez en la ciudad condal, es nombrado director de Solidaridad Obrera. Este periódico, portavoz oficial de la CNT, estaba atravesando una crisis muy importante. El mantenimiento del periódico no estaba asegurado y se le acusaba de aceptar dinero del espionaje alemán. En esta situación, se reúne una comisión para darle solución. Es de esta comisión de la que sale Pestaña director del diario. Bajo su dirección, el periódico realiza una campaña muy ofensiva contra la fuerza local de la policía, acusando a su líder, el jefe de policía Manuel Bravo Portillo, de estar a sueldo del alemán imperial. Toma parte del Congreso Regional de Sande de 1918, donde se acuerda el cambio de sociedades por el sindicato único, forma orgánica que más tarde usaría toda la Confederación. En abril de 1919, después de que la huelga de canadiense sacudiese Cataluña, es arrestado y detenido, pasando la CNT a la clandestinidad. En octubre del mismo año, pronuncia en el Ateneo Sindicalista, el Teatro de la Comedia y la Casa del Pueblo de Madrid conferencias sobre el sindicalismo catalán junto a Seguí. En diciembre participa, aunque de manera secundaria, a causa de una enfermedad, en el Congreso del Teatro de la Comedia de Madrid. En este congreso se debate sobre las relaciones con la UGT, el comunismo libertario, como fin de la adhesión provisional a la Tercera Internacional. También se designan 3 delegados para acudir al segundo congreso de dicha internacional, siendo Pestaña uno de ellos y el único en alcanzar la Rusia soviética. Tras preparar el viaje y atravesar varios países europeos, Pestaña consigue llegar a Rusia en 1920. Durante esta visita, conoce y trata con algunos dirigentes bolcheviques, entre ellos Vladimir Lenin, León Trotsky o Grigori Zinoviev, y con el pensador anarcocomunista Piotr Kropotkin. A lo largo de las sesiones, Pestaña defiende las posturas de la CNT, aunque entiende que el Congreso estaba preparado de manera que los acuerdos estuviesen tomados de antemano. En diciembre, a su regreso a España y tras pasar otra temporada en prisión, escribe un elaborado y detallado informe en desacuerdo con el ejecutivismo bolchevique totalitario de la Revolución Rusa. Este informe, opuesto a Hilario Arlantis y en consonancia con el que escribe a su vez Gaskol Lebal, es vital en el distanciamiento de la CNT con la órbita soviética. Junto a Salvador Seguí, Pestaña se opone a los actos terroristas defendidos y realizados por otros miembros de la CNT. Aunque durante la época álgida del terrorismo gubernamental, Pestaña se encuentra en cárcel, en agosto de 1922 es víctima de un intento de asesinato tras un mitin en Manresa. Mientras se recupera en el hospital, grupos de pistoleros hacen guardia para matarlo. Ante este hecho, Indalecio Prieto intercede ante el gobierno de Sánchez Guerra, lo cual le propicia la destitución de Severiano Martínez Anido y Arlegui y la suspensión de la legislación que permitía el asesinato de sindicalistas. Se entrevista con Albert Einstein cuando este visita Barcelona el 27 de febrero del 23, tras una conferencia en la Real Academia de Ciencias y Artes. Después de que Seguí caiga, víctima de un asesinato, Pestaña pasa a ser la principal figura de la CNT. Durante la dictadura, la actividad de la CNT se reduce en gran medida. Esto es debido a varios factores. Se puede nombrar la clandestinidad a la que fue sometida en algunas temporadas, el exilio de miles de afiliados o la colaboración del UGT con el gobierno, primando la acción de esta. Es encarcelado en el 24 tras los sucesos de Vera y Bidasoa y el asesinato del verdugo de Barcelona, y pasa 2 años en la cárcel. Lo más destacado de esta época son los debates que entablaría con otros miembros de la organización como Peiró o Abad de Santillán. Estos debates tienen como eje central la legitimación de los sindicatos y las tácticas a seguir. Por un lado, Pestaña plantea la legalización de los sindicatos dentro del margen que daba la dictadura. Por el contrario, Peiró y Abad de Santillán consideran que esa legalización conllevaría la renuncia de principios básicos de la Confederación. Esta disputa es causa de la institución del Comité Nacional de la CNT. Después de la caída de Primo de Rivera, en la dicta blanda de Berenguer, Pestaña se entrevista con el general Mola. En esta entrevista se trata el lema de la legalización de la CNT y la orientación que ésta tendría una vez legalizada. Este encuentro lo registraría Mola en su libro Lo que yo supe. En 1930, en el ambiente de agitación que se desarrolla en España, vuelve a entrar preso numerosas veces. Una de ellas junto con Companys, Ramón Franco y Juan Llull, entre otros. El 14 de abril se proclama la Segunda República Española. La noche del mismo día, Macià intenta que Pestaña entre en el gobierno catalán, ofrecimiento que declina. Como miembro del Comité Nacional de la CNT, inaugura el Congreso Extraordinario del Conservatorio, que se celebraría ese mismo año. En agosto de ese año aparece el Manifiesto de los 30, firmado, junto a otros 29 cenetistas, por Pestaña. Este manifiesto tiene una gran importancia dentro de la organización, pues dio paso a importantes debates internos, liderando el ala reformista Pestaña y Peiró, y el netamente anarquista Durruti y García Oliver, que desencadenó una escisión en la misma que duró hasta 1936. En el 32 es importante su vida política, pues va siendo desplazado dentro de la Confederación en favor de personas de tendencia fascista. A principios del 32 es duramente recriminado por una carta escrita a Azaña. En marzo cesa en el cargo de secretario general y a finales del mismo año es expulsado de la CNT. En esas fechas colabora con textos para la revista valenciana Orto. Dentro del debate entre la CNT y los sindicatos de oposición, funda, junto a otros cenetistas afines, como Juan Peiró o Juan López, la Federación Sindicalista Libertaria, de la que es el primer secretario. En esta época, empieza a alertar contra el fascismo, que ya da muestras de su fuerza en Italia, Francia o Alemania. Paradójicamente, por esas fechas, mantiene una entrevista con José Antonio Primo de Rivera por insistencias de este. En la entrevista, expone sus puntos de vista. Pestaña comprende que no son compatibles y el asunto no irá a más. En 1934 comienza su última etapa política. Se da de baja en la FSL y funda el Partido Sindicalista. Durante los 2 años que hay entre la fundación y el comienzo de la Guerra Civil, el partido se adhiere al Frente Popular y obtiene 2 escaños, en Zaragoza y Cádiz, en las elecciones del 36. Al comienzo de la Guerra Civil, se encuentra en Barcelona, donde es detenido por una patrulla de soldados sublevados y encerrado en el edificio de la universidad, hasta que la lucha cesa en la ciudad. Durante la guerra, es nombrado subsecretario general de guerra. Se le ofrece una cartera ministerial por la CNT, que rechaza, y posiblemente otra en el julio del 37. defenderá la idea de la guerra lo primero, la militarización de las milicias y mantener las instituciones republicanas en la medida de lo posible. Pestaña fallece el 11 de diciembre de 1937 en Barcelona tras sufrir un periodo de enfermedad y debilitamiento físico. Poco antes había reingresado en la CNT. A su entierro asistieron personalidades como Indalecio Peto, Diego Martínez Barrio, Luis Companys, Julián Zugarramoitia y Juan Casanovas.
El 12 de diciembre de 1921, muere Henrietta Swan Leavitt. Henrietta Swan Leavitt fue una astrónoma estadounidense que cambió la manera de observar el universo gracias a su descubrimiento sobre la luminosidad de las estrellas. Leavitt nació en Lancaster, Massachusetts, en Estados Unidos, en 1868. Se graduó a los 24 años en lo que es ahora el Radcliffe College, una universidad de mujeres asociada a Harvard. Inmediatamente después, sufrió una terrible enfermedad que le provocó una profunda sordera. Cuando se recuperó, comenzó a trabajar como voluntaria el año siguiente en el observatorio del Harvard College. Allí, un grupo de mujeres llamadas literalmente calculadoras realizaban tareas relativamente mecánicas, como examinar meticulosamente placas fotográficas o hacer tediosos cálculos. Cuando la contrataron a tiempo completo, trabajaba 6 días a la semana, 7 horas al día, por 25 centavos la hora. Dada la época, ese trabajo de astronomía era poco reconocido y valorado. Generalmente eran los supervisores quienes se llevaban todo el mérito. En este caso, el trabajo de Leavitt quedó literalmente eclipsado al ser atribuido a sus superiores, Edward Perkin y especialmente Edwin Hubble, que según sus biógrafos era poco dado al trabajo en equipo. A pesar de ello, pronto se ganó buena reputación entre el personal calificado del observatorio. Margaret Atwood la describe como la mejor mente del observatorio. Los grandes descubrimientos científicos a veces tienen su origen en el análisis detallado de datos aburridos y repetitivos, y en el caso de Henrietta, ciertamente que fue así. En el estudio de todas las placas fotográficas que analizaba, observó cierto patrón en el comportamiento de un tipo de estrellas variables llamadas cefeidas, ya que éstas se hallaban en la constelación de Cefeo. Leavitt publicó en 1912 un trabajo original en el que explicaba que, según sus datos, estas estrellas palpitaban en un ritmo regular y tenían una mayor luminosidad intrínseca cuanto más largo era su periodo, lo cual parecía suceder de forma bastante predecible. Se titulaba Períodos de 25 estrellas variables en la pequeña nube de Magallanes. Tenía apenas 3 páginas e iba firmado por Pickering, aunque empezaba con la nota: "Este trabajo ha sido preparado por la señora Leavitt". Un año después, se calculó la distancia de algunas cefeidas conocidas por otros métodos, y así pudieron determinar, de forma realmente ingeniosa, muchas más distancias relativas y absolutas entre unas y otras estrellas gracias a los patrones descubiertos por Leavitt. En 1912 se confirmaron todos estos datos. Existía, por fin, una forma de medir de forma bastante precisa la distancia entre estrellas muy lejanas. De hecho, en el 18 se calculó el tamaño de la Vía Láctea empleando estos nuevos métodos. Edwin Hubble fue quien combinó las ideas del trabajo de Leavitt con los descubrimientos hechos por otros astrónomos, como los del corrimiento del rojo, para asombrar al mundo en el 23 al revelar que la mancha borrosa observable en la constelación de Andrómeda
era una enorme galaxia compuesta por millones de estrellas y un diámetro de 150.000 años luz, el objeto más lejano observable a simple vista. Un año después, Hubble pudo afirmar que el universo estaba formado no solo por nuestra galaxia, la Vía Láctea, sino por otras muchas galaxias lejanas. A esto siguieron otros trabajos que indicaban que el universo estaba en expansión y también una primera aproximación a su tamaño. Todo ello gracias a los patrones formulados por Leavitt. Hoy en día se siguen usando estos datos, patrones y fórmulas relativas a las cefeidas para estudiar la distancia relativa entre las estrellas y los otros objetos estelares. Datos tan relevantes como el tamaño de nuestra galaxia, la distancia a estrellas lejanas o el tamaño del universo están todos ellos basados en los trabajos, observaciones y descubrimientos de Leavitt en los albores del siglo XX. Se calcula que cada una de las 10 estrellas variables que los astrónomos conocen a día de hoy fue estudiada primero por Leavitt. Según el escritor científico Jeremy Bernstein, las estrellas variables había sido de interés durante años, pero cuando estudiaba esas placas, dudó de que Pickering pensara que había un descubrimiento significativo, uno que eventualmente cambiaría la astronomía. Un año después de que Leavitt informara sus resultados, Edgar Hirschsprung determinó la distancia de varios cefeos en la Vía Láctea. Con esta calibración, se podía determinar con precisión la distancia a cualquier cefeida. Pronto se detectaron cefeos en otras galaxias como Andrómeda y se convirtieron en una parte importante de las evidencias de que las nebulosas espirales son galaxias independientes ubicadas lejos de la Vía Láctea. Por lo tanto, el descubrimiento de Leavitt cambiaría para siempre la imagen de la humanidad del universo, ya que impulsó a Harold Shapley a mover al Sol desde el centro de la galaxia en el Gran Debate y a Edwin Hubble a mover la Vía Láctea desde el centro del universo. El descubrimiento de Leavitt de una manera de medir con precisión las distancias en una escala intergaláctica allanó el camino para que la astronomía moderna entendiera la estructura y escala del universo. Los logros de Edwin Hubble, el astrónomo estadounidense que estableció que el universo se estaba expandiendo, también fueron posibles gracias a la innovadora investigación de Leavitt. Hubble decía a menudo que Leavitt merecía el premio Nobel por su trabajo. El matemático Ostad Mittag-Leffler, miembro de la Academia Sueca de las Ciencias, intentó nominarla para este premio en 1925, solo para enterarse de que había muerto de cáncer 3 años antes. La historia de Leavitt es desconocida por el gran público. No figura en libros, ni es conocida a pesar de haber sido una mujer que hizo descubrimientos importantes para un mundo de astrónomos, tradicionalmente solo de hombres. Pasó a la historia sin que quedaran tras de ella demasiados documentos sobre su vida, buena parte de la cual sigue siendo un misterio. En el observatorio del Harvard College, donde comienza a trabajar para el astrónomo Edward Charles Pickering, muchas mujeres como ella realizaron trabajos de calculadora, en parte por vocación y en parte por afición, por lo que ahora equivaldría a unos 8 euros a la hora. Literalmente, se les pagaba por trabajar, no por pensar. Durante toda su vida, el título profesional de Leavitt fue simplemente el de ayudante, y ella misma nunca pidió que la llamaran de otra manera. El trabajo científico de Leavitt en Harvard se vio interrumpido con frecuencia por enfermedades y obligaciones familiares. Sus colegas vieron su temprana muerte a la edad de 53 años por cáncer de estómago como una tragedia por razones que iban más allá de sus logros científicos. Su colega, Solon Barclay, escribió en su obituario que tenía la feliz y alegre facultad de apreciar todo lo que era digno y adorable de los demás, y poseía una naturaleza tan llena de sol que para ella, toda la vida se convertía en hermoso y lleno de significado. We'll be right back. 13 de diciembre de 1703. Finaliza la Gran Tormenta. La Gran Tormenta de 1703 fue un destructivo ciclón extratropical que azotó el centro y sur de Inglaterra durante 8 días de diciembre de 1703. Los fuertes vientos provocaron el colapso de 2.000 chimeneas en Londres. Los barcos se desviaron cientos de millas de su rumbo y se contaron más de 1.000 muertos entre los marineros. Boletines con las noticias de las víctimas se vendieron por toda Inglaterra. La Iglesia de Inglaterra declaró que la tormenta fue la venganza de Dios por los pecados de la nación. Daniel Defoe la atribuyó a un castigo divino por la mala actuación contra el ejército católico en la Guerra de Sucesión Española. Los observadores contemporáneos registraron lecturas barométricas tan bajas como 973 milibares, pero se ha sugerido que la tormenta incluso llegó a profundizarse con la medición de 950 milibares sobre las Midland inglesas. El análisis retrospectivo conjetura que la tormenta fue consistente con un huracán de categoría 2. Solo en Londres, aproximadamente 2.000 enormes chimeneas fueron derribadas. El techo de plomo se desprendió de la abadía de Westminster y la reina Ana tuvo que refugiarse en un sótano en el Palacio de St. James ante la posibilidad de colapso de las chimeneas y parte del techo. En el Támesis se amontonaron unos 700 barcos en la Pol de Londres, la sección aguas abajo del Puente de Londres. El HMS Vanguard naufragó en Chatham. Hubo inundaciones extensas y prolongadas en West Country, particularmente alrededor de Bristol. Cientos de personas se ahogaron en las inundaciones del condado de Somerset, junto con miles de ovejas y ganado, y se encontró un barco a 15 millas tierra adentro. Aproximadamente 400 molinos de viento fueron destruidos, con el viento impulsando sus engranajes de madera tan rápido que algunos estallaron en llamas. En Wells, el obispo Richard Kiddell y su esposa murieron cuando dos chimeneas en el palacio cayeron sobre ellos dormidos en la cama. Esa misma tormenta sopló en parte de la gran ventana oeste de la Catedral de Wells. Se produjeron daños importantes en la torre suroeste de la Catedral Lanfran en Cardiff, en Gales. En el mar, muchos barcos naufragaron, algunos de los cuales regresaban de ayudar al archiduque Carlos, al reclamado rey de España, a luchar contra los franceses en la Guerra de Sucesión Española. Estos barcos incluían el HMS Stirling Castle, el HMS Nuntenbal, el HS Mary y el HMS con cerca de 1.500 marineros muertos, y especialmente en Godwin Sands. En total, se perdieron entre 8.000 y 15.000 vidas. La tormenta atropó un convoy de 130 barcos mercantes que se refugiaron en la Mitford Haven, junto con sus escoltas de hombre de guerra Dolphin, Cumberland, Coventry, Low, Hastings y Hector. A las 3 de la tarde siguiente, las pérdidas incluyeron 30 embarcaciones más. La tormenta no tuvo precedentes en cuanto a ferocidad y duración, y en general, los testigos la consideraron que representaba la ira de Dios, el reconocimiento del llanto de los pecadores de esa nación. El gobierno declaró el 19 de enero de 1704 como día de ayuno, pidiendo que pida en voz alta la más profunda y solemne humillación de nuestro pueblo. Seguía siendo un tema frecuente de moralización en los sermones hasta bien entrado el siglo XIX.
14 de diciembre de 1909. Nace Laurie Tatum. Edward Laurie Tatum fue un biólogo y químico estadounidense. Compartió la mitad del Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1958 con George Mandel por demostrar que los genes controlan pasos individuales del metabolismo. La otra mitad del premio de ese año fue para Joshua Lindenberg. Edward Laurie Tatum nació el 14 de diciembre de 1909 en Boulder, Colorado, hijo de Arthur Tatum y Mabel Webb Tatum. Arthur Tatum era profesor de química y en 1925 profesor de farmacología en la Universidad de Wisconsin en Madison. Edward Laurie Tatum estudió química, biología y microbiología, 2 años en la Universidad de Chicago, antes de trasladarse a la Universidad de Wisconsin-Madison, donde obtuvo una licenciatura en 1931 y el doctorado en 1934. Su tesis doctoral se tituló Estudios sobre la bioquímica de los microorganismos. Posteriormente, se trasladó a Utrecht, Países Bajos, para desarrollar una beca sobre química bacteriológica. En el 37 fue destinado al Departamento de Ciencias Biológicas de la Universidad de Stanford, donde inició su colaboración con Mandel. En el 45 se trasladó a la Universidad de Yale, donde fue mentor de Lindenberg. Regresó a Stanford en el 48 y en el 57 se unió al cuerpo docente del Instituto Rockefeller de Nueva York. Permaneció allí hasta su fallecimiento el 5 de noviembre del 75 en la ciudad de Nueva York. Fumador empedernido, Tatum murió de insuficiencia cardíaca complicada por enfisema crónico. Los experimentos de George Welsh Bendel y Edward Laurie Tatum implicaban exponer el moho, neurospora, crasa a rayos X, causando mutaciones. Con esto, tenían como objetivo originar individuos mutantes incapaces de sintetizar determinados compuestos. Estos organismos defectuosos solo sobrevivían si se añadía al medio el compuesto correspondiente. Mediante métodos adecuados, demostraron que los individuos mutantes tenían afectado un gen, y eso impedía la formación de un enfisema, la cual permitía la formación del compuesto incapaz de sintetizar. En varias series de experimentos, demostraron que esas mutaciones causaron cambios en las enzimas específicas implicadas en las rutas metabólicas. Estos experimentos, publicados en 1941, los llevaron a proponer un vínculo directo entre los genes y las reacciones enzimáticas, propuesta conocida como la hipótesis un gen, una enzima. Según esta hipótesis, un gen contiene la información para que los aminoácidos se unan a un determinado orden y formen una enzima. Posteriormente se comprobó que la hipótesis podía hacerse extensiva a todas las proteínas y no solo a las enzimas, y se reformuló como un gen, una proteína.
Has escuchado Efemérides Podcast. Si quieres ponerte en contacto conmigo, puedes hacerlo por Twitter a la cuenta @efemeridespod o mi cuenta personal @telladavid o por correo electrónico a la dirección efemeridespod@gmail.com. También puedes visitar la página web efemeridespodcast.es y recuerda que puedes suscribirte por iTunes y por iVoox y tienes un episodio nuevo cada lunes.